Hemos ido comentando que a lo largo de los capítulos 8 y 9, Mateo alterna textos que tienen que ver con los milagros y prodigios poderosos del Señor Jesucristo y otros textos que tienen que ver con el discipulado. Comentamos desde el principio que estos dos temas van estrechamente relacionados porque la única manera correcta de responder a la evidente autoridad mesiánica de Jesús es haciéndonos discípulos suyos. Así que esta alternancia de autoridad mesiánica y discipulado tiene su lógica. El texto que hemos leído, el capítulo 10, versículos 1 a 4, constituye el último episodio sobre el discipulado de esta secuencia. Hemos visto que hay tres episodios que narran milagros, señales de Jesús, luego dos episodios que tienen que ver con los discípulos. Tres milagros, dos episodios sobre discípulos. Y ahora llegamos al último de los episodios sobre los discípulos. Pero a la vez, los versículos 1 a 4 evidentemente constituyen una introducción a la sección que viene, que es la segunda sección didáctica de este Evangelio. Así que hoy estamos acabando la segunda sección narrativa y pasaremos la semana que viene, si el Señor lo permite, a la segunda sección didáctica. Carson, en su comentario, tiene esta sentencia lapidaria en cuanto al tema de hoy y el tema de la semana pasada. Él dice: igual que la fe sin obras está muerta, también lo está la oración sin la misión. La misión debe ser la obra que acompaña la oración de fe a favor de la evangelización del mundo. Jesús acaba de inculcar en los discípulos la necesidad de orar, lo veíamos la semana pasada, y ahora los va a enviar en su primera misión evangelística. Entonces, dice el versículo 1, es decir, a continuación y a consecuencia de haber sentido compasión por las multitudes y después de haber exhortado a los discípulos a que orasen por el envío de obreros a los campos, Jesús entonces llama a sus 12 discípulos. No creo que esto quiera decir que todos estaban dispersados, cada uno en su hogar o en su pueblo, y que Jesús tenía que enviarles un correo a cada uno para que viniesen. Esta no es la idea, tanto como que aquí vamos a tener un encuentro formal de mucha entidad, de mucha solemnidad. Porque Jesús está a punto de revestir a sus 12 discípulos de su propio poder, de su propia autoridad. Entonces la convocatoria, por así decirlo, es una convocatoria solemne. Igual los discípulos ya estaban con el Señor, pero el Señor les llama a que estén a su lado para este momento especialmente solemne. En realidad, Ya hacía tiempo que Jesús había constituido este grupo de 12. Según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 12 en adelante, Lucas nos da a entender que este grupo de 12 fue constituido incluso antes de la predicación del Sermón del Monte. Y recordamos que Mateo también ha narrado el llamamiento de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan allí en el capítulo 4, antes del Sermón del Monte. Y parece probable que así ocurrió cronológicamente, que la constitución de este grupo como círculo íntimo fue anterior del sermón. Pero ahora a estos 12, y Mateo nuevamente da la impresión de suponer que ya sabemos de qué va, porque él menciona a sus 12 discípulos cuando antes no ha hecho ninguna mención de este grupo. Casi presupone que conocemos la historia evangélica o los otros evangelios. Y ahora me he perdido con esta palabra. Este grupo ya estaba constituido, pero ahora van a recibir esta comisión y juntamente con ella el poder y la autoridad para llevarla a cabo. Jesús tiene a 12 y no podemos dejar de ver en esto un paralelismo con las 12 tribus de Israel. El primer Israel, es decir, Jacob, tenía 12 hijos, cada uno de los cuales se convirtió en cabeza de familia de una tribu. Y de igual manera, Jesús, por así decirlo, tiene 12 hijos, 12 seguidores, que van a ser como los cabezas de familia del nuevo pueblo de Israel. Por cierto, 12 o 13. ¿Cuántas tribus hubo en Israel? 12 o 13. La tribu de José se desdobló en las dos tribus de Manasés y Efraín. En cierto sentido, entonces había 13 hijos de Israel, porque Jacob adoptó como hijos suyos a sus dos nietos. Llegó a haber entonces 13 tribus en Israel. Era cabeza de una tribu, me parece. No tuvieran territorio. Pero luego observamos que en cuanto a los apóstoles, ¿cuántos eran? Podemos eliminar a Judas y luego vienen dos sustitutos, ¿no? Por así decirlo. Eligen a Matías en el capítulo 1 de Hechos, pero luego Pablo defiende su apostolado como alguien que ha sido comisionado por el Señor. Bueno, yo no quiero liaros con estos números, pero observo solamente este hecho. Pero esto es salirnos del texto. Lo que está ocurriendo en estos momentos es lo que dijimos, creo que fue la semana pasada, que Jesús en la carne como ser humano no podía atender, por fuerza mayor, no podía atender a todas las necesidades de Israel. no podía estar en varios lugares a la vez. Entonces era necesario delegar autoridad y poder en sus discípulos para que ellos pudiesen seguir adelante con la tarea. Y es observar que Mateo emplea un lenguaje aquí, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este lenguaje se hace eco del lenguaje que previamente Mateo ha empleado para describir el ministerio de Jesús mismo. Por ejemplo, en el 9:35, Cristo va proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora los apóstoles, los discípulos van a hacer exactamente lo mismo. Supongo que algunos de vosotros sabéis que este capítulo que estamos empezando a estudiar hoy ha sido motivo de mucha polémica en estos momentos, y si no os ha llegado esta polémica, llegará, supongo. Es una polémica doble. El primer tema polémico lo vamos a dejar para la semana que viene, pero lo menciono ahora mismo. Se trata de la pregunta siguiente. Las instrucciones que Jesús da a sus discípulos en torno a su evangelización son válidas normativas para todas las épocas o se aplican solamente a esta misión puntual. Es importante contestar a esta pregunta, porque supongo que todos queremos evangelizar conforme a las instrucciones de nuestro Señor. Entonces tenemos que decidir si el contenido de este capítulo es aplicable a nuestra situación de hoy. Sin entrar en detalles, porque como digo, lo veremos más la semana que viene y luego a continuación al estudiar cada frase del capítulo. Creo que necesitamos evitar los dos extremos. Por un lado, decir que este capítulo no tiene nada que ver con nuestra evangelización plantearía la otra pregunta: entonces, ¿por qué ha tenido bien el Espíritu Santo en inspirarlo? ¿Por qué está en nuestras Biblias si realmente no tiene nada que decirnos a nosotros? Por otro lado, intentar aplicar todas las instrucciones con total literalidad nos obligaría a entrar en conflicto con otros principios bíblicos claramente enseñados. Por ejemplo, en el versículo 5, Cristo dice a los discípulos: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, tienen que eludir el mundo gentil y dedicarse a evangelizar a los judíos. Si aplicamos esto a nuestra situación de hoy, entonces todos tendríamos que ir a la sinagoga el sábado próximo con pancartas y panfletos para intentar evangelizar a los judíos, porque esta sería la prioridad de Jesús. Pero evidentemente este no es el caso, porque la gran comisión de Mateo 28, y creo que entendemos que estamos bajo la gran comisión, nos indica que tenemos que ir a todo el mundo. Esta instrucción entonces queda claramente superada por otra posterior. Pero ¿hasta qué punto es esto cierto de otras instrucciones que luego vendrán? Esta cuestión la veremos más adelante. El segundo tema polémico es aún más acuciante y actual. Se trata de la autoridad concedida por Jesús a sus discípulos. Les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego, más adelante, habiéndoles concedido esta autoridad, Él los manda para que salgan a ejercerla. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Versículo 8. Y esto nos hace pensar inmediatamente en las pretensiones del llamado movimiento de señales y prodigios. Este es un movimiento que empezó al otro lado del Atlántico, en torno a la Iglesia de la Viña, con líderes como John Wimber, y pretende decir que toda evangelización que no vaya acompañada por sanidades y milagros es una evangelización defectuosa. No creo que estos hermanos cuestionen la validez de la evangelización sin sanidades y milagros, pero dicen que no corresponde a la plena, la total voluntad de Dios para que la evangelización realmente sea bíblica, novotestamentaria. Tenemos que ver este mismo grado de prodigios que vieron los 12 en esta misión, y para ello también suponen que hoy en día hay señores que son apóstoles y que han recibido la misma autorización y el mismo poder que los 12 en estos momentos. Evidentemente, el debate en torno a esta cuestión es demasiado complejo como para resolverlo en un estudio de estas características. Tendremos que dedicar varias sesiones posiblemente a desengranar todos los argumentos a favor y en contra de este movimiento. Yo quiero limitarme a señalar un par de cosas que se desprenden, a mi juicio, claramente del propio texto de Mateo capítulo 10, porque este es un texto que los seguidores de este movimiento utilizan para defender su posición. En primer lugar, me parece a mí que la autoridad concedida por Jesús en estos momentos es claramente una autoridad apostólica. Cierto, Jesús llama a sus 12 discípulos, versículo 1. Pero en cuanto son investidos de esta autoridad, a partir de aquí Mateo puede llamarles apóstoles, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Los discípulos del versículo 1 se convierten en los apóstoles del versículo 2, y aunque el texto no lo dice explícitamente, sin embargo da a entender que lo que les hace que sean apóstoles es esta capacitación previa a ser enviados en nombre de Jesús. Sabré seguramente que la palabra apóstol significa literalmente un enviado, alguien que es enviado en nombre de otra persona y para cumplir cierto fin. Debemos recordar que en el Nuevo Testamento la palabra apóstol se emplea con varios matices. Hay casos, no frecuentes, pero hay algunos casos cuando la palabra apóstol es aplicada a personas que no formaban parte del grupo de los doce. En ese sentido, es una palabra prácticamente sinónima de nuestra palabra misionero. Alguien que ha sido enviado en una misión. Pero también observamos en el Nuevo Testamento que la palabra apóstol se emplea frecuentemente con un sentido más restringido, más limitado y más estricto, por así decirlo. Se refiere a los que fueron investidos con esta autoridad expresamente por el propio Señor Jesucristo, capacitados, por lo tanto, para llevar a cabo obras sobrenaturales. Eran hombres que, por haber convivido con Jesús, podían ser testigos válidos, legítimos, de sus obras y de sus palabras. Y este es un requisito que los propios apóstoles exigían al candidato que iba a suplir el vacío creado por Judas, que tenía que ser un testigo como nosotros. Eran hombres que se habían encontrado con el Jesús resucitado y por lo tanto no necesitaban ser convencidos de esta doctrina de la resurrección de Jesús, porque ellos mismos le habían conocido después de su muerte. Pablo establece en 1 Corintios que esta es una de las características de su apostolado. Él aduce esto, el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, como argumento a favor de su apóstol. No soy yo apóstol, no he visto yo al Señor Jesucristo resucitado, en el capítulo 9, versículo 1. Y luego cuando en el capítulo 15 él da la lista de apariciones del Señor, él dice acerca de sí mismo que el Señor le apareció a él al último de todos. Y aunque esta frase podría tener otras lecturas, sin embargo, la lectura más sencilla es que con la aparición del Señor a Pablo se cierra el ciclo de apariciones y que era necesario que el Señor apareciese a Pablo a fin de comisionarle, porque sin esta aparición Pablo no podría haber sido un apóstol válido. Entonces, recabando toda esta información del Nuevo Testamento, recibimos la clara idea de que los apóstoles habían recibido una comisión muy especial por parte del Señor y directamente por parte del Señor. Tenían que velar por el establecimiento de la doctrina sana, el Espíritu Santo, aunque esto lo iba a hacer también a través de los profetas, conforme a otros textos, pero especialmente iba a conducir a los apóstoles a toda la verdad, haciéndoles recordar las palabras de Jesús. Y tenían que velar por la primera generación o las primeras generaciones de la fundación de las iglesias. Entonces recibieron una autoridad muy especial, una comisión muy especial. Y el carácter especial de su comisión hace que no nos resulte sorprendente que su ministerio también fue excepcional. Es cierto que en ningún texto de la Biblia se nos dice que los apóstoles tenían el monopolio de las señales y los milagros y prodigios llevados a cabo en estas generaciones de la Iglesia. Pero también es cierto que en diferentes ocasiones se especifica concretamente que son los apóstoles que hacían grandes señales. Hechos 2:43, Hechos 5:12, etc. Y esto, por cierto, es otra de las claras marcas de un apóstol. Pablo, cuando defiende su ministerio en 2 Corintios 12:12, dice a sus lectores: vosotros antes que nadie tendríais que ratificar mi apostolado, porque habéis sido testigos de las obras poderosas, los milagros, señales y prodigios que yo he hecho en el poder del Señor. Y encontramos este énfasis en el Nuevo Testamento. Repito, los apóstoles no tienen el monopolio de estos dones de sanidad, de milagros, pero tienen un grado y una intensidad de estos dones en el ministerio que los marca como apartados especialmente por el Señor Jesucristo para ejercer funciones de apóstol. En segundo lugar, es de observar que ni siquiera en el caso de los doce apóstoles se puede decir que se mantuvo indefinidamente un ministerio total de sanidad y resurrección de muertos. Lo cierto es que cuando los doce apóstoles volvieron de esta misión, volvieron alucinados ellos mismos, porque esto sí que había funcionado. Habían salido en nombre del Señor y habían comprobado que los demonios estaban sujetos a ellos. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos. Sabemos que el ser humano fue creado un poco menor que los ángeles, es decir, que los seres espirituales. Pero ahora Jesús, con autoridad mesiánica, como el Hijo de Dios, concede a estos doce poder sobre, por encima de los espíritus. Y los doce vuelven regocijándose, diciendo: esto es cierto, lo hemos visto, lo hemos comprobado. Habían logrado sanar a enfermos, y según el texto, toda enfermedad y toda dolencia. Y como dijimos el otro día, probablemente esto significa toda clase de enfermedad y toda clase de dolencia. Parece ser que después de esta misión ninguno vuelve diciendo: pues en el 80% de los casos tuve éxito, pero en otros no. Parece haber sido un momento muy excepcional en ese sentido, de que parecía que no había límite. Sin embargo, parece que no fue siempre así. Poco después, cuando Jesús bajó del monte de la Transfiguración con tres de los discípulos, se encontró con los otros que eran incapaces de expulsar los demonios a un chaval endemoniado. No me pidáis explicaciones a mí, no las tengo. Pero solamente estamos constatando el hecho. De hecho, Cristo tuvo que reprender a los discípulos por su falta de fe en este caso. Pero luego observamos que hubo bastante enfermedad en el equipo de Pablo. Pablo mismo evangelizó Galacia a causa de una enfermedad, él dice en la epístola a los Gálatas. No tenemos más información, pero nos gustaría saber lo que quiere decir, pero evidentemente él había caído enfermo. Y encontramos a otros miembros de su equipo, Trófimo, Timoteo, Epafrodito, que todos ellos en algún momento sufren enfermedades. Y Pablo les da consejos, o en algún caso dice, tuve que dejarle atrás porque está enfermo. Y enseguida nos preguntamos, pero Pablo, tú eres un apóstol. Acabas de decir a los corintios que ellos son testigos de tus grandes señales y milagros. Pues haz otro. ¿Para qué dejar a este chaval enfermo si tú mismo tienes poder para sanar la enfermedad? Y médico, sánate a sí mismo, a ti mismo. ¿Por qué te dejas a ti mismo caer enfermo? Sí. Jesús te ha concedido este poder de una manera absoluta, de modo que es siempre eficaz en cada momento y contra cada clase de oposición satánica. ¿Pero qué de la resurrección de los muertos? Es de observar que ninguno de los 12 apóstoles sigue viviendo hoy en día. Todos ellos murieron. Si tienen autoridad para resucitar a los muertos, ¿por qué? Bueno, pueden morir, pero ¿por qué no se resucitan? Cuando Esteban sufrió el martirio como primer mártir, ¿por qué no fueron corriendo los apóstoles diciendo, no pasa nada, no pasa nada, Esteban, levántate? Poco después, Herodes se cargó a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Por qué los demás apóstoles no le resucitaron? No estoy hablando con la intención de sembrar escepticismo. Lo que quiero comunicar es la idea de que, aunque incuestionablemente los apóstoles llevaron a cabo grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios, sin embargo, tienen que haber intervenido otros criterios, otros factores, para hacer que este don de Jesús de hacer estas señales no fuera una cosa absolutamente universal en cada momento. Y por supuesto, el conjunto del Nuevo Testamento indica esta ambivalencia. Para empezar, el Nuevo Testamento indica que no va a ser hasta el retorno de Cristo cuando vamos a entrar en la plenitud de salud, de bienestar y bendición que corresponde al reino. Mientras tanto, conocemos las primicias, pero no la plenitud. Es decir, debemos esperar que Dios haga grandes cosas entre nosotros. Pero debemos esperar que a veces decida no hacerlas. Porque si siempre las hiciese automáticamente, entonces habría llegado la plenitud del reino. Por otra parte, entendemos que la fe, la Biblia nos enseña esto, la fe puede obrar milagros. Pero también la Biblia nos enseña que la fe puede sostener al creyente en momentos de aflicción, persecución, oposición, escasez, enfermedad, luto. Un buen ejemplo de esto es Hebreos 11. Después de narrar toda una serie de proezas de la fe, los muertos resucitados, personas salvadas del horno de fuego, de la espada y demás, luego el autor añade, y también por la fe, una serie de otras personas se fueron hasta la muerte por la causa del Evangelio. Las dos cosas son ciertas. Puede ser tan evidencia de la fe la muerte de alguien como la resurrección de alguien. Por otro lado, el Señor muchas veces se sirve de sanidades, de milagros, de cosas fuera de lo común, para animarnos en nuestro crecimiento en la vida de fe. Pero también, en otros momentos, el Señor se sirve de aflicciones, tribulaciones, presiones, enfermedades y demás cosas, para la misma finalidad. Muchos de nosotros que hemos pasado por enfermedades o por situaciones especialmente difíciles, luego podemos dar fe de cómo el Señor nos ha hecho madurar en medio de esta experiencia. Otros de nosotros seguramente podemos dar fe de cómo recibimos todo un impulso en nuestra vida cristiana a causa de la clara intervención sanadora de Dios en nuestras vidas, o a través de la manera en que Dios suple nuestras necesidades de maneras sorprendentes. Así que pues estas son algunas consideraciones que creo que necesitamos tomar en cuenta al evaluar esta concesión de poderes a estos 12. Claramente, para esta campaña en concreto, los apóstoles fueron comisionados para salir a hacer todas estas clases de señales y milagros como evidencia fehaciente de la proximidad del reino de los cielos y para demostrar que ellos eran verdaderos enviados del rey. Pero observamos que no siguieron haciendo estas cosas con la misma intensidad en años posteriores, y necesitamos tomar en cuenta todo el conjunto de la enseñanza bíblica a fin de no llegar a conclusiones erróneas aquí. Pasemos a algo mucho más sencillo. Los 12 apóstoles. ¿Quiénes son? Bueno, algunos de ellos son tan conocidos y tenemos tanta información acerca de ellos que casi no podemos decir nada porque hay demasiadas cosas que decir. Y en cuanto a otros, apenas si sabemos nada acerca de ellos. Si os pido que me digáis todo lo que sabéis acerca de Tadeo, seguro que no vais a rellenar muchas hojas, ¿no? Y en cambio, en cuanto a Pedro o Juan, sí que escribiríamos largamente. Es de observar que Mateo los divide en parejas, al menos en el texto original. Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Jacobo y Tadeo, Simón y Judas. Seis pares, y esto nos hace recordar que según Marcos 6:7, Jesús los envió de dos en dos, y aunque no podemos afirmarlo dogmáticamente, parece bastante lógico que estos son los seis equipos evangelísticos que Cristo formó en aquel momento. El primero de ellos se llama Simón, llamado Pedro. El llamamiento de Pedro y su hermano Andrés ya lo hemos visto en el capítulo 4, versículos 18 a 20. Fue Jesús mismo quien dio a Simón su nuevo nombre, Pedro. Bueno, más exactamente, Jesús le dio el nombre Cefas, que en arameo significa roca. Y entonces los evangelistas, al estar hablando empleando el griego para sus evangelios, en ciertos casos traducen esta palabra aramea al griego y sale nuestra palabra Pedro. El nombre inicial, Simón, de hecho en algunos textos es Simeón, aunque los traductores prefieren simplificarlo y ponerlo siempre como Simón, pero los textos del Nuevo Testamento se dividen entre Simón y Simeón, pero es el mismo nombre esencialmente en hebreo. Este nombre indica claramente que Pedro es de procedencia hebrea, pero llama la atención que su hermano Andrés tiene un nombre helénico, no judío. Ellos eran oriundos de Betsaida, y aunque Betsaida era esencialmente una población judía, los expertos nos dicen que también tenía una comunidad cosmopolita y además estaba en pleno territorio, bueno, en Galilea, donde convivían judíos y gentiles, o mal vivían judíos y gentiles, un poco mezclados, todo lo cual nos ayuda a explicar cómo un hermano tiene un nombre tan hebreo y el otro un nombre claramente helénico. El nombre del padre, supongo que de ambos, aunque solo se dice de Pedro, era Jonás en algunos textos y Juan en otros textos, pero entonces Juan y Jonás es un mismo nombre. Así que si hay algún Jonás aquí, le podemos llamar Juan o viceversa. Pedro era un hombre casado, sabemos por lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:5, que su esposa solía acompañarle en sus viajes misioneros. Y como decíamos en otra ocasión, hay fundadas tradiciones en la iglesia primitiva de que ella, la esposa de Pedro, sufrió el martirio juntamente con él bajo la persecución de Nerón. De profesión, Pedro era, por supuesto, pescador. Esto podría comunicarnos la idea de que su formación académica habría sido pobre, y esto podría reforzarse con el criterio que tenía en cuanto a él, que tenían en cuanto a él los miembros del Sanedrín, porque ellos le califican como un hombre sin letras y sin preparación en Hechos 4, versículo 13. Pero hay que recordar que también se maravillan de la sabiduría de sus contestaciones, y esto que es un hombre sin letras y sin preparación. Y probablemente esta frase no significa que Pedro fuera un ignorante, un analfabeto, sino más bien que no conocía mucho las sutilezas de las interpretaciones rebuscadas de los fariseos de ciertos preceptos de la ley del Antiguo Testamento. Sin duda, Pedro habrá tenido lo que era la educación básica de todo niño varón y de muchas niñas hembras en aquel entonces, donde recibían formación básica en la sinagoga, aprendían a leer y escribir. Probablemente Pedro era trilingüe, hablaría hebreo y arameo. El arameo era el idioma común entre los judíos, pero el hebreo se aprendía por efectos de estudiar las escrituras. Y también, procediendo de Galilea, seguramente hablaba griego. Quizás no muy bien. Observamos que cuando unos griegos quieren conocer al Señor, se dirigen no a Pedro ni a Andrés, sino a Felipe, que también era de Bethsaida, pero posiblemente esto se debía a que Felipe era el que mejor hablaba el griego de todo el grupo de discípulos, ¿no? Es especulación, pero... Mateo indica muy claramente cierta primacía de Pedro. Y esta sola palabra asusta a los protestantes aquí presentes, porque trae asociaciones papales. Pero no podemos negar los hechos. Muy claramente en el Nuevo Testamento, Pedro es un primus inter pares, un primero entre iguales. Aquí dice, primero Simón llamado Pedro, y en todas las listas de los doce, Pedro aparece en primer lugar. Él fue el primero en confesar el mesiazgo de Jesús en Cesarea de Filipos, en el capítulo 16, y por lo tanto fue el primero en recibir las llaves del reino y autoridad en este sentido. El es indiscutiblemente el portavoz de los discípulos en muchas ocasiones, lo cual no quiere decir que Jesús haya jerarquizado el grupo de discípulos. Jesús trata con cada uno de ellos personalmente, pero cuando hace falta un portavoz, suele ser Pedro. Y observamos que en la iglesia post-pentecostal, Pedro sigue teniendo esta función de portavoz. Observamos que en el caso de Ananías y Safira, por ejemplo, Ananías trae el dinero y lo pone a los pies de los apóstoles, plural, pero es Pedro el que dice, ¿cómo es que has querido engañar al Espíritu Santo? Pedro es el portavoz y observamos su primacía, por así decirlo, en la disciplina eclesial en aquel momento. También lo observamos en las sanidades de la iglesia primitiva. Se nos dice que los apóstoles hacían grandes señales y prodigios, pero luego añade en el 5:15 de Hechos que el pueblo traía a sus enfermos por si acaso la sombra de Pedro cayendo sobre ellos los sanara. Es decir, la población no creyente, no comprometida, sin embargo, llevaba a sus enfermos ante los apóstoles, pero sabían perfectamente que el líder de ellos era Pedro y, por lo tanto, él tiene este trato especial con ellos. En segundo lugar está Andrés. Más o menos lo que hemos dicho acerca de la formación y la situación laboral de Pedro se puede repetir en el caso de Andrés. Curiosamente, él llegó a conocer a Jesús antes que Pedro, y de hecho fue Andrés quien trajo a su hermano mayor para conocer al Señor. Muy claramente en el caso de Andrés y posiblemente en el caso de Pedro, antes de ser discípulos de Jesús, lo eran de Juan el Bautista. Después vienen los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Hemos leído acerca de su llamamiento también en el capítulo 4, versículos 21 a 22. El nombre de Jacobo suele aparecer siempre en primer lugar, lo cual indica que habrá sido el mayor de estos dos hermanos. Sabemos relativamente poco acerca de él, porque se truncó su vida muy al principio de la historia de la Iglesia, en Hechos 12:2. Él fue el primero de los doce en sufrir martirio. Estos dos hermanos evidentemente tenían un carácter un tanto fogoso. Jesús les llama hijos del trueno en Marcos 3:17, y un buen ejemplo de ello es cuando ellos piden traer fuego del cielo para consumir a unos samaritanos contestatarios. Esto también indica la extensión de los poderes que Cristo había dado a los discípulos, porque ¿a quién le ocurre decir, ¿quieres que bajemos fuego del cielo? A no ser que haya experimentado tanto milagro que no tiene la menor duda en que podría hacerlo si fuera necesario. Y esto nuevamente abre la pregunta, si podían hacerlo, ¿por qué no lo hacían? Si Jacobo fue el primero de los discípulos de estos doce en morir, su hermano Juan seguramente fue el último. Murió según la tradición, y esto se confirma un poco en la propia Biblia, cuando ya tenía sus 90 años, llegó a ser un viejete. En el Nuevo Testamento se suele llamar, o se llama a sí mismo, el discípulo a quien Jesús amaba, lo cual parece indicar una especial compenetración entre Jesús y Juan, un mayor grado de intimidad que en el caso de los demás discípulos, y esto a su vez sugiere que Juan era de todos los discípulos el que más estaba en sintonía con el corazón de Jesús, los sentimientos de Jesús, la percepción de Jesús en cuanto a la gente y a su propio ministerio. Y acabamos con Felipe, porque así acabé esta mañana. Felipe también es oriundo de Bethsaida, como ya hemos dicho. Como he sugerido, los griegos le buscaron a él, y esto puede deberse a que se defendía mejor en griego que ninguno de los demás, o podría ser porque él tenía un carácter accesible, cándido, abierto. Recibimos la impresión de un hombre que era bastante buen administrador, organizador. Un hombre que por talante propio le gustaba trabajar en equipo. Notamos que nada más conocer a Jesús que sale a buscar a Natanael para presentarle a Jesús. No guarda las cosas para sí. Siempre está buscando a otro. Cuando los griegos piden que él vea a Jesús, él enseguida busca a Andrés y juntos los llevan a Jesús. Es decir, él nunca da la impresión de buscar el protagonismo para sí. Él trabaja con este espíritu de colaboración. Y quizás no nos sorprenda cuando Jesús dirige a Felipe la pregunta, ¿dónde vamos a encontrar pan para dar de comer a tanta gente? Porque Felipe es el que tiene mente práctica y siempre va solucionando, organizando las cosas en ese sentido. Claro. La razón de entrar en estos detalles no es dar una biografía completa de todos los apóstoles, sino para intentar sugerir la enorme diversidad de caracteres, temperamentos, maneras de ser, trasfondos sociales, culturales, que encontramos en este grupo. Es un grupo muy mixto, heterogéneo, supongo que como nosotros aquí en esta tarde, y seguiremos con esta lista, Dios mediante, la semana que viene. Gracias, Señor, porque has tenido a bien llamar a tu servicio a personas tan diversas como los 12 apóstoles, y gracias porque esto sigue siendo verdad hoy en día. Señor, ayúdanos al adentrarnos en este texto a trazarlo bien, a no ir ni a un extremo ni a otro, a no cometer la torpeza de pensar que esto no tiene que ver con nosotros, y tampoco de aplicar con excesiva simplicidad estos preceptos cuando algunos de ellos claramente tienen vigencia más bien temporal y local. Ayúdanos a trazar bien tu palabra y recibir de ella aquella enseñanza que necesitamos para llevar a cabo con eficiencia y corrección la obra que has dejado en nuestras manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.